Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, esto es absolutamente surrealista, es infernal.
Nos pilló de sopetón, nos vino como un tsunami, de repente.
Mira que el coche va allá, Lucía, mira que el coche va allá, cómo va.
Y a los 10 minutos o así caímos mis hijos y yo. O la mala suerte que mi hijo pues le pegó una viga y lo mató en el acto. Y mi hija sobrevivió conmigo en los escombros. Estuvimos toda la noche en los escombros, aguantando frío, lluvia.
Mira la carretera.
Toda la noche ahí. Y mi hijo muerto a mi lado.
¡El puente!
Yo le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir.
¡Madre de Dios, qué desastre!
Todavía siguen impactando los testimonios de los familiares de los muertos por la lana que... Estos días están testificando ante la juez que instruye la causa de lo ocurrido durante aquella barbaridad que se llevó la vida de 227 personas solo en Valencia. Todavía quedan 3 desaparecidos, 5 meses después. La vida sigue, a pesar de todo, y aunque cueste, son muchos los que poco a poco salen adelante y conviven con una huella que seguro les quedará marcada para siempre. Muchos son vecinos de la comarca, de los pueblos cercanos o de la parte alta del pueblo que bajan a ayudar a sus familiares, sencillamente vecinos.
And you try your best, but you don't succeed.
Con pico y pala y con todo lo que se pueda.
Lo que estamos haciendo es recoger todos los, quitar todo el barro que se puede para poder entrar a las casas.
Donde se necesite.
Y con todo el corazón.
Estuvieron aquí unos meses viviendo en nuestras casas rurales.
Hay que ser solidario y,
claro que sí,
y ayudarnos unos a otros.
Son los gestos que se agradecen eternamente.
Es muy impresionante.
Entonces decidimos que era una buena idea y poder echar una mano en lo que fuese.
El tiempo ha conseguido que el día a día en las localidades más afectadas vuelva a retomar algo de normalidad. Es cierto que aún hoy hay soldados que continúan despegados para echar una mano en lo que se necesite, que aún cuando llueve se encoge el corazón de muchos vecinos esperando a que el cielo escampe. Bueno, hay que mirar hacia adelante porque no queda otra. En los próximos minutos quiero contarte diferentes historias de superación y de éxito. Héroes, superhéroes que han pasado desapercibidos. Hoy volvemos a hablar con ellos cuando se cumplen 5 meses tras el paso de la riada. Mira, empiezo en Catarroja, donde Gustavo vio delante de sus ojos cómo el sueño por el que había luchado más de 13 años fue arrasado por el agua. Era el director de una academia de inglés ubicada en la avenida principal, donde aún a día de hoy el panorama sigue siendo muy triste.
Todavía las cosas van despacio. La avenida que nosotros estamos, creo que ahora mismo si hay había unos 20 negocios, ahora mismo habrá abiertos 5. Sí que es cierto que hay otros a punto de abrir o abrirán en breve, pero hay otros cuantos que bueno, tardarán en abrir todavía o quizá incluso algunos no van a volver a abrir.
Durante mucho tiempo Gustavo ha intentado poner de su bolsillo para reformar cuanto antes la academia, en la que no quedó nada. Gracias a las donaciones, ha logrado reparar las paredes que tenían problemas de humedad, claro. Pero la ayuda del consorcio no ha sido suficiente.
Respecto al consorcio, si tuviésemos que valorar los presupuestos que teníamos, el importe de la reparación, con eso, con lo que nos han anticipado, que simplemente hemos tenido un anticipo, no hubiésemos cubierto ni el 30% de la reforma, de la reparación.
Hace unas semanas, esa academia en la que tanta ilusión había depositado Gustavo volvió a abrir sus puertas. No tiene todo el material que había antes, pero sí el suficiente como para que los alumnos y profesores puedan estudiar y trabajar. Una reapertura muy especial.
La reapertura ha sido tan emocionante, tan llena de sentimiento como, por lo menos, como fue cuando inauguramos por primera vez. Han sido muchos meses de esfuerzo, muchísimo trabajo y, bueno, además esto ha ido acompañado de la ayuda y la aportación de mucha gente y lo hace todavía más especial.
Queda trabajo por delante, pero 5 meses después Gustavo puede decir que ya tiene su academia funcionando. Se alegra no solo por él, sino también por todos esos alumnos que tras meses aislados por fin se juntan en las aulas y disfrutan de una relativa normalidad.
Con mucha ilusión, han retornado con muchísima ilusión. Yo creo que tanta como nosotros, ¿no? Porque han sido también muchos cambios para ellos. En sus colegios han tenido que moverse a otras localidades incluso, mucho tiempo trabajando online. Y volver a clase, a sentarse, a tener el contacto, y la verdad es que ha sido todo muy entrañable. Oh, thinking about our young years.
There was only you and me. Quiero llevarte a Paiporta. Allí el 30 de octubre, Gabriel bajó a la calle, quedó impactado primero por la imagen de los coches amontonados uno sobre otro llenos de barro. Segundo, por la situación de inseguridad, donde muchas tiendas, supermercados fueron saqueados. Así que decidió hacer guardia en su tienda de móviles hasta que se le ocurrió la idea de montar en su local un lugar para ayudar a sus vecinos. Empezó con una mesita, nada más. Luego otra y otra, y poco a poco formó una gran cadena de distribución de productos de todo tipo. Agua, comida, productos básicos, hasta electrodomésticos. Todos donados desde cualquier punto de España. Así ha logrado ayudar a más de 2.000 familias. Un tío normal y corriente. Y no solo eso, sino que ha encontrado su verdadera vocación. Ayudar a los demás. 5 meses después, aún sigue trabajando y haciendo esa gran labor. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, eso digo yo, ¿qué tal tú, macho? Porque sigues igual, ¿no?
Sí, la verdad es que seguimos muy bien, sigo muy animado y con muchísimas ganas de continuar reparando el pueblo.
Oye, te voy a reconocer una cosa, Gabriel. Yo he estado en Paiporta, he estado en Catarroja, he estado en toda la zona y me sigue sobrecogiendo hablar con vosotros y vamos a volver en breve, ¿eh? Pero mira, tu historia en concreto me dijeron, oye, tienes que conocer a Gabriel. Me la contaron mis amigos Julio y Daniel de Mafre. Sí. Me dijeron, oye, conoce a este tío porque la que ha montado es muy, muy gorda. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué te decides?
Pues, a ver, todo empezó pues el primer día cuando bajamos a la calle y vimos todo destrozado. Pues para mí, sin ninguna duda, desde el primer día, viendo la falta de necesidades, sobre todo de agua, la gente desesperada por la calle con sed, con los pies mojados, faltaba calcetines, herramientas de limpieza, y veo que estamos solos, que no hay nadie al mando del pueblo.
Oye, ¿es verdad eso de que el pueblo salva al pueblo?
A ver, te voy a decir que sí, porque viendo que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Nos juntamos amigos, vecinos y cada uno aportó su granito de arena. O sea, gracias a todos.
¿Sigues ayudando a la gente? ¿Qué siguen necesitando?
Por supuesto, a ver. No vamos a dejar de ayudar a los necesitados, porque al final todos somos necesitados. En este momento, la verdad es que se requiere, sobre todo, una buena inyección económica para poder rehabilitar las calles, las viviendas, los negocios. Hace falta alimentos y volver a crear un tejido empresarial del pueblo.
Claro, es que la clave, en fin, que Dios me perdone, cuando vas desde Valencia capital hacia vuestra comarca, te das cuenta que hay muchas naves industriales, muchos polígonos que las han pasado canutas, pero claro, son grandes empresas. Pero la pyme, el autónomo, esos estáis jodidos.
Totalmente, muchísimo. Totalmente de acuerdo.
¿Habéis recibido donaciones de particulares, de empresas, de alguna fundación?
Pues mira, las primeras donaciones tengo muchísimo que agradecer, sobre todo a mi equipo de fútbol, que es el Montesión, de Torrente, que desde el primer día, con esa falta de agua, no tenemos ni agua ni luz, no podíamos ducharnos, no teníamos para beber, vinieron con furgonetas propias llenas de agua para ayudarnos, para traernos de todo. Luego, como un pequeño autónomo de Villarrobledo, Manuel Marguenda, que con todo consiguió, con toda la ayuda, juntando a toda la gente a ayudarnos. Y sobre todo grandes empresas y grandes fundaciones como la Fundación Altius, que estoy totalmente agradecido, Amazon, que se ha volcado totalmente, la Fundación Isabel Enrique Díaz, la Fundación Mafre, sobre todo, un beso para doña Elena, muchísimas gracias por todo, el Grupo Santander, la Fundación La Caixa, o sea, gracias a todos.
Oye, ahora mismo, ¿qué necesitáis? O sea, la gente que sigue yendo a tu local, a esa mesita que montaste el primer día, ¿qué necesitan?
Pues mira, te voy a reconocer que se han empezado a cortar las donaciones. Estamos en este momento olvidados. O sea, te voy a ser totalmente sincero. Se sigue necesitando alimento y sobre todo material de construcción y mano de obra, que no hay. No hay suficientes profesionales.
Oye, ¿qué ha pasado con la tienda de móviles? Porque han pasado ya 5 meses. ¿De qué vives?
A ver, de qué vivo, sobre todo, pues tengo que agradecer a la Fundación Altius, que me está ayudando muchísimo para vivir. Y la tienda de móviles en este momento, pues está en la fase final de la reforma y gracias a mi compañero Javier, que lo tengo totalmente abandonado y le tengo que pedir disculpas, que se está encargando de la reforma, ya que yo he estado volcado con la ayuda al pueblo y me he olvidado de todo.
La última, Gabriel, pide, aprovecha, te está oyendo mucha gente en España, seguro. Pide.
Sí. Pues, por favor, tengo que hacer un llamamiento porque aquí nos sentimos olvidados. O sea, parece que el bajar al nivel 1 es porque ya estamos todos felices y todo arreglado. Eso no es cierto. O sea, nos hace falta todavía alimento. Tenemos el pueblo destruido, estamos en ruinas. Paiporta no está arreglada, por favor, no os olvidéis de nosotros. Os pido ayuda, por favor.
Gabriel, nuestro superhéroe en Paiporta, oye, te doy mi palabra. En pocas semanas, a la vuelta de Semana Santa, me voy para allá y nos saludamos en persona, ¿te parece?
¿Prometido?
Macho, tú, vamos a ver. A un tío de Madrid nunca le digas eso. O sea, primero porque sabes que cumplimos, macho, y de verdad va a ser un honor conocerte, de verdad.
Igualmente te conozco.
Bueno, Gabriel, que tengas mucha suerte, amigo, cuídate.
Muchísimas gracias. Gracias por todo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
A pocos metros de la tienda de móviles de Gabriel vive Nuria. Desde la ventana de su casa pudo ver cómo su coche desaparecía entre el agua. No tenía cómo desplazarse, pero afortunadamente hace unos meses recibió un coche que la donaron.
Sí, yo perdí mi coche y he recibido la ayuda que recibió del consorcio, concretamente la mía por mi coche, ha sido bastante penosa, ¿vale? Con la ayuda que he recibido no me puedo permitir el lujo de comprarme otro coche. Ahora mismo porque tengo un coche donado, que si no, no me podría permitir el lujo de comprarme otro coche nuevo. Con el dinero que me han dado el consorcio, no.
La situación en su barrio ha cambiado mucho. Sin embargo, aunque la cosa ha ido mejorando poco a poco entre los vecinos, la palabra que se evita mencionar es normalidad. ¿Por qué no?
Ahora ya está todo más recuperado y más arreglado, pero vamos, que está siendo todavía todo muy lento, muy poco a poco y como te he dicho antes, estamos viendo, o sea, normalidad donde no hay normalidad.
Durante estos días, los fantasmas del pasado han vuelto a aparecer. Este mes de marzo, las lluvias han sido muy intensas y era inevitable no mirar constantemente la situación del Barranco del Pollo. El miedo es algo con el que por ahora van a tener que convivir.
Sabemos que puede volver a pasar por la zona como está configurado el barranco y eso, ¿vale? Miedo, no, porque, bueno, pues no tenemos miedo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hace unas semanas hubo aquí una alerta en la que no se cortaron todas las actividades, tanto colegio, trabajo y tal, y entonces ahí sí que se notaba que hay mucha gente que estaba asustada. Todo el mundo estaba muy pendiente del barranco.
Catarroja, Paiporta, nos vamos al Gemesí. Allí está uno de los primeros negocios que abrieron sus puertas. Es una tienda de electrodomésticos, la de Javier. Perdió decenas de electrodomésticos que tuvo que tirar por culpa de, claro, el agua. Tras todo este tiempo, le queda todavía tarea por hacer.
Nuestra tienda, pues la actividad está al 80%. Hombre, al 100% no, porque no tenemos todo en perfecto estado de revista. Tenemos la tienda aún por terminar de organizar, pero tenemos el tema de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, televisores, que esto la gente necesita tenerlo en su día a día.
Durante el primer mes hizo descuentos especiales a los vecinos que acudían a su tienda para comprar productos de primera necesidad, una nevera, una lavadora. En la calle ya no hay manchas de barro y los trabajos ahora se centran en arreglar garajes y ascensores. Todo mientras las ayudas llegan con cuentagotas.
Las ayudas del gobierno por parte del consorcio de seguros no están llegando. En nuestro caso estamos pendientes de cobrar prácticamente todo lo que nos ha afectado y estamos teniendo que poner el dinero de nuestro bolsillo para poder iniciar todo el tema de laboral.
La vida sigue, hay que seguir adelante. En la mirada de la gente, Javier reconoce que hay ilusión de que por fin se va viendo la luz al final del camino.
La gente sigue teniendo la ilusión de vivir, todo el mundo tiene ganas de recuperarse, están poniendo todos los medios y las ganas, la ilusión, el esfuerzo, todo lo que pueden para poder ponernos otra vez en actividad normal y que todo el mundo trabajemos, que la actividad económica se recupere.
Ahora me quiero desplazar a Utiel. Todavía recuerdo al día siguiente de la catástrofe esos primeros momentos recorriendo el hasta donde pudimos llegar. La primera ciudad, el primer pueblo de Valencia. Barro, lodo. El agua había llegado hasta los 2 metros de altura en algunas viviendas, las más cercanas a ese río. Es imposible no recordar aquella charla, aquel encuentro con Miguel Ángel y su familia.
Tenía algo que tenía que salvar, entonces metí la cabeza, fue una locura, pero pude recuperar...
¿Pero veías algo?
No, era por el tacto, es que era todo cieno y barro. Intentamos salvar algo, pero bueno, se ha perdido todo, todas las grabaciones, discos duros, documentaciones, títulos, no se nos ha quedado nada, es que todo lo teníamos aquí abajo.
Nuestro amigo Miguel Ángel es director del Conservatorio de Música de Utiel. En ese momento sabían que aún les faltaba mucho para recuperar la normalidad. Lo perdieron prácticamente todo, no solo en el conservatorio, sino en su casa, en ese sótano donde tenía todo. Lo que más me llamó la atención es la manera de cómo esa familia afrontaba la situación.
Hay que volver a la normalidad, hay que tener sentido del humor. Sí que es cierto que es muy complicado decir esto en estos momentos, porque hay gente que lo ha perdido prácticamente todo, pero al fin y al cabo hay que tomárselo con fuerza, que sobre todo los niños pues no nos vean decaer en esta historia, y ya está, tirar para adelante y ya está.
Bueno, pues con ese chute de optimismo, Miguel Ángel, su mujer, los niños que allí estaban ya el día siguiente, Cepillo en Ristre, han aguantado este tiempo. El conservatorio quedó arrasado por el agua, pero ahora imparte sus clases en uno de los colegios de la localidad. Esta semana, además, le han dado la noticia de que construirán un nuevo conservatorio en una zona más alta y sin riesgos de que se inunde, más alejado del río. 5 meses después, saludo de nuevo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Eso digo yo, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los niños, macho, lo primero?
Bueno, pues los niños están bien. Yo creo que más fuerte, si cabe, que antes de la
lana,
porque todo esto yo creo que refortalece un poco, ¿no? Nos hace un poquito más fuertes. Sí que es cierto que a veces con las inclemencias meteorológicas tiene un poquito más de miedo, más asustadizos en ese aspecto, ¿no? De hecho, ahora ha habido varios avisos de lluvias y enseguida se han cancelado las clases, pero bueno, luego al final prácticamente llovió muy poquito. Entonces un poco esa alerta, ¿no? Pero a nivel personal, los niños bien. Hay que tener en cuenta que son niños muy jóvenes y en muy poco tiempo de su vida han pasado desde una pandemia, se encerraron en casa y al poquito tiempo también una dana. para el poco tiempo de vida que tienen, han pasado ya como por dos procesos un poco traumáticos,
ya ves,
¿no?
Ya ves, pero, absolutamente. Dando lecciones a los mayores.
Sí, digo, tenéis cosas para contar cuando seáis mayores. Espero ya que ves. Ya no vuelva a pasar ninguna de estas dos situaciones como habéis hecho en tan pocos años, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, permíteme que lo confiese, ¿eh? Yo estuve en la puerta de tu casa aquel día. Me acuerdo que me comentaste vuestra situación y me enseñaste el sótano, era acojonante. Pero ayer vi una foto de tu escalera, tenéis la casa preciosa.
Sí, la verdad es que poco a poco lo hemos ido apañando todo y la verdad es que sí, está quedando. Estamos intentando dejarla incluso mejor de lo que en un principio estaba. Sí que es cierto que con esto que tienes de alguna manera que pueda volver a pasar, pues bueno, toda la parte de madera de abajo pues lo estamos sustituyendo por cerámica, claro, las puertas claro. de madera pues por puertas de chapa o de vinilo, etcétera, los armarios igual. Es un poco, pues bueno, no sabemos si va a volver a pasar, pero si vuelve a pasar, pues bueno, que los daños sean menor de los que ha pasado.
Claro, claro.
En esta vez.
Oye, el conservatorio, ¿qué pasa? ¿Dónde das clase? ¿Cuántos chavales tienes? Claro, hablar de Valencia es hablar de música y viceversa. O sea que, ¿cómo te has organizado?
Pues cuando nosotros se destruyó prácticamente no solamente el edificio, sino también todos los instrumentos salieron nadando claro. por... Nos quedamos sin nada. La situación fue muy caótica. Entonces, desde la Consejería de Educación nos dijeron, oye, pues no sabemos qué podemos hacer, qué podéis hacer, trasladamos a los niños a otra ciudad, dais clases online. Y nosotros hicimos mucha... De hecho, hubo profesores que iban a las casas de los niños, las casas que sí que quedaron en pie, y le daban clases particulares a los qué niños grandes. Allí, algo que no qué está grandes. Ni autorizado por la administración. Y nosotros nos empeñamos muchísimo con la propia Consejería de Educación para que nos autorizaran en empezar lo antes posible con los instrumentos que tuviéramos, con los de los profesores, con los que nos iban dejando. Y en un colegio por las tardes, pues estamos dando clases en el Colegio Enrique Rambal. Cuando los niños de infantil y primaria salen, pues entran los niños del conservatorio, montamos todas las aulas a nivel musical, atriles, hacemos un esfuerzo enorme y ahí estamos dando clase. Nos costó prácticamente menos de un mes ponernos en forma entre todos y haciendo un esfuerzo titán. Yo creo que el profesorado ha demostrado aquí que está implicadísimo y además, viendo la situación de la gente, yo creo que encima se crecieron muchísimo y dijeron aquí tenemos que entre todos claro. sacar esto. Porque si hubiéramos sido pasivos, seguramente a día de hoy aún estaríamos pensando qué íbamos a hacer con los chavales. Y los chavales ahora están intentando que tengan la mayor normalidad posible y que nos den a los adultos lo más fuerte posible también.
Se confirma, profesor, que la música es terapéutica.
Totalmente, totalmente. Y yo tengo una anécdota que siempre cuento, si te parece, te la voy a contar.
Claro.
Yo dirigíamos una banda de música, bueno, estas que tantas hay en la Comunidad Valenciana, somos la, bueno, el territorio con más bandas de música posiblemente del mundo.
Sin duda.
Esto es una situación que a veces no lo valoramos, pero a veces intentamos copiar a otros países lo que tienen bueno sin darnos cuenta de que somos los mejores del mundo en algunas situaciones y quizá a lo mejor tenemos que enorgullecernos más de lo que tenemos y no tanto intentar importar las tradiciones de otros sitios que siempre van a ser mejor, seguramente, que las nuestras. Entonces, yo recuerdo una anécdota porque fuimos a tocar a otro pueblo con la banda y entonces se hizo una cena después y las directivas, que eran gente ya, pues, ya mayor, porque eran los padres de los chicos que iban en las bandas de música, un señor contó una anécdota que siempre se me quedó grabada y dijo, nosotros la última vez que nos vimos nos peleamos. Las dos directivas, porque no eran directivas de música, eran de un equipo de fútbol. Y cuando eran futbolistas, se pelearon y salieron, bueno, un poco a tortazos. Y dice, cuando habéis venido con la música y con las bandas, estamos alrededor de una mesa, comiendo y siendo los más amigos del mundo. La música une muchísimo. Y esa fue una de las lecciones que nos dieron, ¿no? Que cómo es posible que cuando nos juntamos los músicos, las bandas de música, hay un respeto y un cariño alrededor de un arte que yo creo que tenemos que poner muy muy en valor en el sistema educativo, en el sistema cultural, y creo que es un modo de convivencia que damos ejemplo en la Comunidad Valenciana, pero que debería trasladarse pues a todos los sitios. La música es imprescindible. Es imprescindible para convivir y para y es una forma de que podemos tocar juntos con cualquier personaje del mundo, porque es un lenguaje universal y a veces los idiomas tristemente nos están separando o quieren que nos separen los idiomas, y justamente la música nos está uniendo, y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta.
Además, Miguel Ángel no entiende de colores, ni de razas, ni no entiende de nada de eso, ni de edades, ni de clases sociales. Eso es fundamental.
Exacto. Oye,
y permíteme una última cuestión.
Ni ideologías también.
Por supuesto. Y permíteme, si es que de política me niego a hablar. Cuando hablo de la Dana y de vosotros, me niego a hablar de política y de políticos. Es cláusula de conciencia. Oye, una pregunta casi personal. ¿Vas a retomar el tema de la producción? Me acuerdo que me contaste, nunca se me olvidará, que produjiste a Cibera.
Sí, bueno, soy el director musical de la gira de David, ya bastantes años. Sí, el estudio lo tengo a mitad de reconstruir. Me está costando un poquito más.
Porque se te quedó hecho una mierda abajo, bueno, sí, era terrible aquello.
Sí, y estamos montándolo con, bueno, pues poquito a poco estamos montando. Ya hemos terminado la insonorización, porque claro, hacer un estudio no es fácil. Claro, claro. Hemos montado las aislantes absorbentes, estamos un poco... Y ahora falta que nos traigan la mesa de estudio y tal. Pero sí, es algo que es parte de mis otro trabajo, ¿no?, que tengo. Y bueno, la gira con David ya hemos empezado. Estuvimos el viernes pasado en Astilleros, en Santander. Y nada, es algo que me gusta muchísimo además. Disfruto muchísimo haciéndolo. Y nada,
a triunfar.
Poco a poco vamos a hacerlo todo lo posible para seguir otra vez. No lo mismo.
Seguro que sí, y lo vais a conseguir. Miguel Ángel, que fíjate, 5 meses después no nos hemos olvidado y no nos vamos a olvidar de Valencia, que lo sepas. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y besos en casa.
Un abrazo.
Chao. Hoy hemos hablado con muchos héroes anónimos, para muchos que han conseguido salir adelante tras aquella riada que seguro les marcará de por vida. Historias que reflejan que la vida sigue y que por difícil que sea, hay que mirar adelante. Nosotros dijimos que no nos vamos a olvidar de Valencia y seguimos contando historias de superhéroes 5 meses después de la Dana.
Mismo pueblo, mismo bar.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Luis, hay que mirar hacia atrás para no olvidar y para aprender. Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Ninguno somos constantes en el recuerdo cuando es doloroso. Y no es solo egoísmo, sino supervivencia, porque si no pudiéramos olvidar esos momentos hirientes y aflictivos, la vida de todos sería desgarradora y triste tras el primer adiós definitivo a un familiar o a un amigo. Eso no quiere decir que huyamos con demasiada rapidez, y por eso me gustan estas miradas hacia atrás, sobre todo si llevan el ánimo de la recuperación, la esperanzadora visión de que al final todos nos levantamos hasta cuando pensamos que hemos sido aniquilados. Vivimos en una sociedad blanda, donde a la tristeza o al desánimo fútil y pasajero le llamamos depresión, con una frivolidad y desconocimiento terrible. Desconocimiento de lo que es esa gravísima enfermedad y frivolidad por entender que cualquier contratiempo lo podemos interpretar como una desgracia. Cuando el drama y la tragedia vienen de verdad, esas frustraciones ligeras nos parecen casi despreciables. Y es en esos momentos trascendentes cuando el ser humano necesita todas sus fuerzas y todo su talento para subir a la superficie. Claro que para ello hay que llegar hasta el fondo de la piscina del sufrimiento y asumir el dolor y, sin ningún olvido, flexionar las piernas e impulsarnos hacia arriba, porque allí están otras personas que nos quieren y nos necesitan. Programas como este son aleccionadores y en pocos minutos nos dan una lección pedagógica de lo que es la vida y nos ayudan a comprender algo tan difícil que hay semejantes que nos dejan sin haberlo resuelto. Y además nos quitan la tontería de las pequeñas amarguras que engrandecemos, a la vez que nos recuerdan y nos muestran la profundidad de la tragedia y el ejemplo de quienes son capaces de no olvidar sin que eso les impida restaurar las habitaciones del alma.
Pues la maleta está hecha, me vio a la cama dentro un rato y en pocas, poquito por poquito, y que nos vamos para Buenos Aires con Iberia, Palo.
Sí, no me imagino la mejor manera de terminar el mes de marzo, porque es el lunes, el día 31 de marzo, la linterna de Ángel Espósito aterriza en el espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-Up Store llega por primera vez a Argentina como parte de la apuesta de Iberia por América Latina, con nuevos destinos y muchas novedades. Recuerda, es el lunes, próximo lunes, 31 de marzo, Espósito con la linterna en Buenos Aires.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
¡El último que llegue invita!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios nos dieron un pequeño respiro en marzo. El IPC se redujo 7 décimas con respecto a febrero, hasta el 2,3%. Este descenso de la inflación es el primer recorte en 5 meses. La factura de la luz está detrás de esta bajada, claro. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorros.
En primer lugar, de la bajada del precio de la electricidad como consecuencia de los temporales que ha habido durante el mes de marzo, que han favorecido el aumento de la producción de energía hidroeléctrica y eólica. También ha sido el resultado de la bajada de precio de los combustibles como consecuencia del abaratamiento del petróleo y la apreciación del euro.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, enseguida comentamos, Yolanda, antes vamos a profundizar en los datos y analizar esa moderación de precios. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, se esperaba un descenso del índice de precios, pero es verdad, no tan brusco. Y es que las sucesivas borrascas, lo decía la experta, que han tenido casi toda España bajo el paraguas, han activado la producción de las energías renovables. Otro de los principales descensos que ha tirado para abajo de este IPC de marzo ha sido el precio de los carburantes. Poco a poco, gota a gota, siguen cayendo. Y luego, claro, no hay que olvidar que la materia prima, el crudo, está en descenso por la sobreoferta que hay en el mercado. Por eso ese descenso de gasolina y gasoil. Más allá de la energía, otros factores que también han influido en la desaceleración de la inflación, por ejemplo, el efecto calendario de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque este año cae en abril y no en marzo, y esto ha contribuido a suavizar la tasa general. En cualquier caso, esta carta a favor tendrá su impacto, como tiene que ser, en los próximos meses, sobre todo en el próximo, cuando se prevé que los precios en la hostelería y servicios de hospedaje, vamos, el turismo, vaya repuntando.
Eso te iba a preguntar, ¿en los próximos meses qué?
Bueno, la inflación subyacente es un buen ejemplo de lo que puede pasar, es una buena muestra además de esta bajada del mes de marzo, es la que no tiene, como siempre contamos, en cuenta alimentos frescos ni energía, y también se ha rebajado y se ha ido, es la gran noticia de la cifra del IPC de marzo, hasta el 2%. ¿Por qué es la gran noticia? Porque es la tasa más baja en los últimos 3 años, desde diciembre de 2021 no la veíamos en este punto, y sobre todo porque es el límite que marca Bruselas para hablar de una inflación controlada, como dicen también desde el Banco Central Europeo. Y aquí, en este dato, tiene mucho que ver el precio de los servicios. Hablábamos de los paquetes turísticos. Bueno, pues el descenso de los precios ha venido bien para rebajar este dato, como cuenta María Jesús Fernández, la analista senior de Funcas.
Es muy probable también, aunque esto todavía no lo conocemos con seguridad, porque no se han publicado los datos completos de IPC, es muy posible que se haya producido una reducción de la inflación en los servicios, que es el grupo que concentra ahora mismo las mayores presiones inflacionistas y al que más le está costando aminorar esas tensiones.
Y decías, Ángel, que el futuro cercano, ¿qué pasaría? Bueno, los expertos coinciden que la inflación se va a mantener en torno al 3%, pero claro, hay incertidumbres persistentes en los mercados energéticos, en los combustibles, sobre todo en el sector del gas, y eso sin contar que está siempre sobrevolando la guerra arancelaria de Trump. No la estamos incluyendo por ahora, al no saber en qué va a desembocar del todo en las previsiones y en aspectos tan importantes para nuestro bolsillo como este de la inflación.
Yolanda, que te tengo ahí abandonada.
Nada, ¿qué? Aprendiendo de vosotros.
Buena noticia, bien, y menos mal, hombre, que ha llovido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, hombre, buena noticia es, ¿no? Que baje la inflación, que paguemos menos por la luz y que paguemos menos por los combustibles, ¿no? La pregunta ahí es la que os hacíais ahora, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto y si se va a mantener esta tendencia, ¿no? Todo parece indicar que el 2%, ojalá, ¿no? Ojalá nos mantuviéramos en ese entorno, que es la cifra de inflación ideal, ¿no? Ni por debajo de esa cifra, no es bueno para países tan endeudados como España, pero por encima pues nos crea problemas en el bolsillo. Veremos a ver, ¿no? Es cierto que toda esta guerra arancelaria con la que nos estamos encontrando pues probablemente encarecerá los productos a un lado y al otro del Atlántico, pero también es verdad que Trump nos está ayudando con esa devaluación del dólar que está teniendo sus anuncios continuos y esta incertidumbre que genera, que al final lo que está sirviendo es para que el euro se aprecie y nos cueste más barato comprar el petróleo. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Yo creo que el 2 es muy poco, pero eso en torno a ese 2,5-3%, pues es probable que veamos la inflación en los próximos meses.
El gobierno ha celebrado estos datos a la vez que cerraba una guerra entre sus dos vicepresidentas. Los perceptores del salario mínimo estarán exentos de pagar el IRPF este año. María Jesús Montero y Yolanda Díaz ahora son amiguis y han llegado a un acuerdo en el que, escuchándolas, pues parecen que han ganado las dos.
Tenemos que darnos la enhorabuena, como siempre, porque el gobierno, con el diálogo, con el esfuerzo, permanentemente intentando conseguir aquello que pueda beneficiar a la mayoría social, termina siempre llegando a acuerdo.
Ha sido una negociación difícil, dura, pero creo que lo hemos conseguido. Se ha hecho justicia y creo que ahora el gobierno sale refortalecido, cumple su palabra y seguimos mejorando la vida de la gente.
A pesar de lo cursis que son, alguna valoración, Yolanda, es que es insufrible, bueno, macho.
Que salí refortalecido, dice, vamos, sí, si no hubieran, sí, o sea, igual, para llegar aquí...
Por lo menos hoy no he hablado de defensa, ya se agradece.
Para llegar aquí no nos podían haber ahorrado el espectáculo que hemos estado viviendo, ¿no? Yo creo que han sido meses incluso, ¿no? Desde aquel Consejo de Ministros que fue inédito. Yo he estado en muchos y jamás había visto algo parecido con dos miembros del gobierno sentados en la misma mesa haciendo gestos con lo que uno decía, sí, el otro, esto no es así. Bueno, aquello fue un esperpento y la verdad es que hemos vivido el esperpento hasta el último momento, ¿eh? Que esta mañana, ayer parecía que llegamos a un acuerdo. A última hora de la noche dijeron que se alejaban las posturas. Esta mañana Yolanda Díaz estaba diciendo que habían roto y a los 5 minutos anuncian el acuerdo. Pues, en fin, como te digo, el espectáculo nos lo podían haber ahorrado. Al final, pues bueno, los que se benefician efectivamente son los que están ganando ese salario mínimo, que se van a ahorrar esos 300 euros que les iban a cobrar.
Bueno, eso te iba a decir. Lo importante para los 2,5 millones de perceptores es que ese dinero que tienen que pagar Hacienda se les va a devolver en la renta del año siguiente. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Se ha buscado una solución momentánea para ese 20% de trabajadores que estaban afectados por la tributación del salario mínimo, que son básicamente los solteros sin hijos y sin ninguna otra carga familiar, porque al resto ya se le aplican los coeficientes reductores, igual que a todos nosotros, para calcular cuánto tenemos que pagar por ese impuesto. Lo que se va a hacer es devolverles lo que se les haya retenido en la declaración de la renta, que era precisamente la propuesta de los técnicos de Hacienda, como explica José María Mollinedo.
La deducción ocurriría en la mayoría de los contribuyentes en su declaración de la renta y obtendrían la devolución de las cantidades retenidas. De esta forma, el coste de la medida sería muy reducido, apenas 160 millones de euros.
Esto no es una medida estructural. De momento, Hacienda solo ha accedido a aplicar esta deducción a las cantidades percibidas en 2025. Luego ya se verá y tampoco cambia el mínimo exento de tributación.
La medida es solo para este año. Eso es importante, ¿no, Yolanda?
Sí, bueno, ahí ha estado el acuerdo, ¿no? Que Yolanda Díaz quería que fuese estructural, que fuera para siempre, y María Jesús Montero pues quería que fuera una cosa puntual. De todas maneras, a mí tampoco me parece una medida tan justa, ¿no? O sea, si tú cobras el salario mínimo, te hacen esa deducción, y si cobras una pensión por esa misma cuantía, no vas a tener la deducción.
Claro.
O el que cobra 200 euros más tiene que pagar por todo el tramo, y el que cobra el salario mínimo no. O sea, no, a mí no me parece una solución, desde luego, muy, muy equitativa. Pero bueno, pues al que le afecte, pues bienvenido sea, pero eso sí, sabe que de momento le están reteniendo en la nómina todos los meses y que va a tener que esperar hasta la declaración de la renta del año que viene para que se la devuelvan.
Más noticias del día. A ver cuándo y cómo. El gobierno podría estar replanteándose prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. El plan es que este cierre sus puertas en 2027, pero las empresas aprietan. La plataforma Sí Almaraz celebra este posible cambio de postura. Su presidente y alcalde de Belvis de Monroy, es Fernando Sánchez.
Cerrar Almaraz va contra la soberanía energética, la garantía de suministro, la estabilidad del sistema, el control del precio de la electricidad y de las emisiones de CO2, el empleo, la industria y la sociedad extremeña en general.
Justo en un día en el que hemos conocido que Alemania se replantea la reapertura de las suyas, lo van a hacer. Hay que recordar que las cerró en 2023. ¿Se van a atrever a dar marcha atrás? Yo creo, Yolanda, que no tienen otra opción.
El gobierno, yo espero, sí, y confío que sí. De momento, lo que está viendo, más que el gobierno, quien se lo está planteando son las empresas energéticas propietarias, ¿no? En este caso son Endesa, Naturgy, Iberdrola, las que se han puesto a negociar, porque además tienen que ponerse de acuerdo las tres y vamos, al 100%, no puede haber que diga una, yo no, y lo hacemos, lo abrimos o lo cerramos por mayoría, porque tienen una especie de cooperativa y no vale tomar la decisión por mayoría. Luego ahí está también el tema de los impuestos, a ver qué pasa, porque también las propias energéticas, algunas de ellas ya han planteado que si no les quitan la tasa a las nucleares, la autonómica y la estatal, que no les renta y que no y que no lo harían. Yo creo que la verdad es que lo que harán de momento será ampliar probablemente esos 3 años, que es cuando se acaba además la planificación actual, y luego ya tomar una decisión. Pero desde luego, desde mi punto de vista, sería un enorme error cerrar ahora, cerrar Almaraz.
A mí alguien me dijo el otro día que no es que haya que prorrogar, es que hay que construir más.
Claro, o probablemente estos mini reactores, ¿no? De los que, claro, de los que hablan ahora. Y además yo creo que es verdad que ese miedo político que había antes a la opinión pública, pues se lo pueden ir evitando, porque yo creo
sobre todo si les dices que el recibo va a subir.
Sí, y no, yo creo que es verdad que está cambiando, que la mayoría, y lo estamos viendo en Almaraz y en Extremadura en general. Si tú haces una encuesta, la mayoría de los extremeños están a favor. De hecho, hasta el PSOE extremeño, claro, se ha unido a las manifestaciones. O sea, que yo creo que ya no es una cuestión política, que poco a poco, o sea, vamos aprendiendo más de qué supone esto, que nos estamos jugando. Las nuevas tecnologías son cada vez, desde luego, más eficientes y más seguras, y a mí me parecería un error. Y como dices tú, mira Alemania, lo mal que lo está pasando por haber cerrado esas nucleares y hacer depender todo su modelo energético del gas ruso. Fíjate la recesión en la que llevan ya casi un par de años. Y bueno, yo creo que sería un enorme error cerrar nucleares en este momento.
A ver si me caben un par de piececitas más. La Unión Europea prepara su respuesta a los aranceles de Donald Trump. Ya sabes, 25% para los coches no fabricados en Estados Unidos. La vicepresidenta de la Comisión, anda, ha reaparecido. Teresa Rivera atacaba directamente a Trump.
Es una especie de comportamiento del chico abusón en el patio del colegio. Yo no determino cuál es mi problema, sino que agredo directamente. Pues no me puedo quedar llorando en un rincón. Tendré que pensar la forma en la que, sobre mis propias fortalezas, construyo una capacidad alternativa.
¿Cabe una respuesta europea, Yolanda?
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que bueno, que Europa no puede estar cruzada de brazos, es verdad. A mí no me gustan los aranceles, pero claro, si te los ponen, yo creo que Trump no puede esperar que el resto del mundo pues se quede de brazos cruzados, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que responder. Y yo creo que sobre todo, y en ese sentido yo fíjate que soy optimista y casi doy las gracias a Trump, que bueno, pues esta actitud suya está sirviendo, o espero que sirva por lo menos a Europa a reaccionar, ¿no? A bueno, pues a que empecemos a integrar mercados de una manera mucho más eficiente, a que empecemos a apostar por nuestra propia defensa, pero fabricando aquí nuestras propias armas, y a lo mejor pues eso, que al final le podamos dar las gracias a Trump, decir, bueno, pues mira, nos has hecho despertar, tomar más conciencia de que tenemos que ser más independientes y empezar a desarrollar nuestra industria mucho más.
Es verdad, a la fuerza del Orcan, pero oye, sí. Mal que por bien no venga, sin duda. Oye, leo en ABC que el gobierno se plantea un parón en las constantes subidas de impuestos que ha venido acometiendo en los últimos años. María Jesús Montero aseguraba que no hay medidas encima de la mesa en materia de fiscalidad. La cuestión es, ¿te lo crees? Sí, tú ríete.
Pues yo no mucho, yo no mucho. Yo ayer cuando vino mi compañero Bruno Pérez diciéndome, oye, me ha resultado curioso lo que dice la señora ministra. Digo, pero tú te lo crees.
Échate a temblar, Bruno.
Dice, bueno, dice que de momento queda todavía la subida del diésel, que no se lo aprueban. Otra cosa también, que a lo mejor lo dice porque, como dices tú, a la fuerza ahorcan y no encuentran apoyos parlamentarios para subir los impuestos, ¿no? Pero además yo creo que todos sabemos que están aplicando desde el minuto uno un impuesto en frío, que es además uno de los más injustos, que es el no adecuar los impuestos a la inflación y en concreto el IRPF, que está provocando que buena parte de las subidas salariales, de pensiones y absolutamente de cualquier incremento de renta se lo esté quedando Hacienda por la vía esta de no adaptar las tarifas, con lo cual al final vamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo, y eso, aunque no tengan que tomar ninguna decisión extra, ya es una subida de impuestos encubierta.
Sin duda, el famoso impuesto de los pobres.
Efectivamente.
Yolanda, que la semana que viene más, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Buen fin de Yolanda, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos en los próximos minutos de hechos, situaciones y movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿qué tendencia perpetras hoy?
La comida biotecnológica.
Buah. Oye, ¿te refieres, te refieres a las técnicas biotecnológicas para mejorar la agricultura, estas cosas de ingeniería agraria, etcétera?
Eso es alimento biotecnológico, sí. O mejorado biotecnológicamente, sí. Pero hoy no quiero hablarte de eso, me refiero a nuevos alimentos de verdad. Por ejemplo, escucha esto.
Vamos a ver, espero que sea una broma o una metáfora. No. ¿De qué va esto del aire?
Aire, el aire puede transformarse en un alimento, ya lo es alimento para animales, incluso en algunos casos para personas, pero ¿comerías aire,
no,
Ángel?
¿Qué más?
¿Por qué no?
¿Acabamos la sección ya? No, ¿qué más?
El aire tiene muchos nutrientes.
¿Por ejemplo?
Mira, esto lo estudia la NASA en los años 70, ya trabajaron en una comida que los astronautas pudieran cocinar a bordo de los viajes espaciales, pues para que se sintieran saciados durante largos trayectos. Pero al final acabaron descartándolo porque pensaron que podría resultarles poquito atractivo. Hoy es una realidad. A lo mejor cuando acabe de contarte todo esto te das cuenta de que ya has comido aire. Con aire se están haciendo ya piensos animales, harinas para el pescado. Sin embargo, el reto es hacerlo verdaderamente atractivo para el ser humano.
¿Cómo se alimenta uno de aire? ¿Cómo se transforma el aire en alimento? Y me viene aquello de ese dicho, ese refrán de sí, hombre, tal, tú comes aire, como diciendo, ¿te vas a comer todo frito? No, tú comes aire. Pues mira, va a ser verdad.
Cuando termine me lo cuentas.
A ver.
Hay unas 25 empresas en todo el mundo que han aceptado ya el reto de convertir el aire en un producto que a las personas nos apetezca comer. Pero el nutriente ya está hecho, ya está. Lo ha desarrollado una empresa de California, entre muchas otras. Esta es la más potente, que se llama Air Protein, proteína de aire. Y su fundadora va por ahí dando charlas TED para concienciar al personal. Me preguntas cómo transforma el aire en alimento. Uh-huh. Pues a base de dar de comer a bacterias. Son bacterias que viven en el suelo y que se alimentan de aire, de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, de vapor de agua. Si las sacas del suelo y las colocas en un tanque, en un laboratorio, esas bacterias siguen comiendo aire, comen, crecen, se reproducen a mucha velocidad y una vez fermentan en ese tanque en cuestión, se trituran. El polvo en el que se transforman tiene un elevado grado de nutrientes, de proteína, y es renovable.
Digo que esto sea todo muy limpio y muy woke y esas cosas, ¿no?
Claro, estás reciclando carbono, reduces la contaminación y estás creando alimento para todos aquellos que se lamentan, todos esos woke, como tú dices, que protestan por las emisiones de la agricultura, de la ganadería, la atmósfera. Ya hay alternativa, células secas de aire, es renovable, siempre habrá aire. Y siempre habrá bacterias. Ahora hay que hacer algo con ello, una galleta, algún tipo de producto que nos entre por los ojos. Ese es el reto al que se enfrentan esas 25 empresas de las que te hablaba, con el condicionante de que en ese proceso de transformación no pueden emitir, que de momento ese es el problema, más nitrógeno o claro, más dióxido de carbono que el que emite la actividad.
Sí, a ver si la vamos a jorobar más todavía. Oye, ¿sabemos de alguien que se haya comido, no sé, una ración de aire enriquecido, al ajillo, con brava, con salsa brava?
Sí, ya están vendiendo pollo de aire en los supermercados.
Madre mía. Oye, esto, o sea, pero vamos a ver, ¿qué te has fumado? Yo quiero dos de lo que se haya fumado Ana Samboal esta noche, sigue.
Y están trabajando ya en hamburguesas de aire, las hay de carne, las hay veganas, ¿por qué no de aire? Uh-huh. Y existen harinas que se emplean para hacer la nata de los helados. Son similares a la harina de soja, ricas en carotenos como la zanahoria en Finlandia. ¿Quién te dice a ti que no te has comido un helado finlandés hecho con harina de aire? En Europa hay también campos de soja rosa con proteínas idénticas a la carne de cerdo.
Pues mira, finlandés no sé, pero estas guarradas del IKEA sí me he comido alguna. Luego, por lo tanto, vete tú a saber.
Ya te lo decía yo.
Oye, estamos en la sección de tendencias. ¿Esto es una industria creciente?
Es la industria de las proteínas alternativas o la industria de la agricultura celular. Esto gusta menos en el sector, ¿eh? Lo de agricultura. De momento es un producto muy caro de obtener. para crecer con rapidez. De momento es una industria muy de nicho. Esta empresa californiana de la que te hablaba, Air Protein, tiene ya una gran planta de producción en California y acaba de firmar un acuerdo con ADM, que es un gigante de la agricultura en Estados Unidos, para elevar el potencial de crecimiento. Date cuenta, y esto es probablemente lo más importante, de que al ritmo que crece la población mundial hay muchas bocas que alimentar y la tierra cultivable sin explotar, salvo en África, va escaseando. Y no te voy a recordar la lucha que hay contra las granjas por las emisiones de esos gases de efecto invernadero. La proteína de aire puede ser una alternativa porque en 2050 seremos 9.700 millones de personas en el mundo y la demanda mundial de proteína en este momento ya está en máximo histórico.
Sí, es verdad, y lo que viene, sí señora. Oye, el proceso de fabricación es muy similar, dicen los propietarios de la idea, es un proceso parecido al de la cerveza o el yogur.
Claro, el yogur son bacterias fermentadas y puedes desarrollar la proteína en cualquier entorno, partiendo de bacterias o de otros microorganismos. El protein usa bacterias que se comportan del mismo modo que lo harían las plantas. Y hay una empresa sueca que hace prosperar sus bacterias en el agua, que está fabricando ya aperitivos y lácteos. Y una empresa chilena trabajando a partir de organismos microbianos en el desierto de Atacama. No necesitan un campo cultivable y ni siquiera dependen del clima.
¿Todo esto está regulado legalmente o hay aquí algún pirata que se está aprovechando del aire?
Pues como en todas partes habrá algún pirata, pero cada desarrollo tiene que pasar el filtro de autoridades sanitarias. Hay una empresa muy potente en Europa en este campo, esa empresa se llama Solar Foods, que todavía necesita permisos en Estados Unidos, en la propia Unión Europea, pero por ejemplo ya está vendiendo su producto en Singapur. Aquí en Europa, Países Bajos es probablemente el país que está haciendo la mayor inversión en este tipo de agricultura, si es que queremos llamarlo así, y también, y tiene su lógica, lo está haciendo Israel.
Normal. Gracias, Ana. Te veo el domingo en el Cascabel a partir de las 10 en 13.
Gracias.
Adiós. Buenas noches, pues.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del Partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Hola, estoy aún en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Cerveza no nos queda. Y creo que ahora nos dan el 40% de regalo en todas las cervezas por compras superiores a 10 euros. Ah, y el suavizante Flor que nos gusta, el de 78 lavados, está al 70% la segunda unidad. Aprovecha, que hay muy buenas ofertas.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.